Muchas gracias por la introducción, Sara Jyoti. Pues estamos en la segunda plática de una serie de cuatro pláticas sobre este tema, budismo para hoy y mañana. Y ustedes que asistieron a la primera plática, escucharon que la base de la serie de pláticas es una serie de pláticas que impartió nuestro maestro, que se llama Sangharakshita, en los 70, más que hace 40 años. Y quizás van a pensar, pues mira, ¿por qué repetir pláticas o temas de pláticas que alguien impartió hace 40 años? Pero la cosa que a mí me impresionó es que recientemente yo estaba leyendo esas pláticas porque un amigo ha traducido las pláticas a español y estaba checando las traducciones y yo estaba muy impresionado con la frescura de las pláticas. Pensé que esas pláticas son relevantes hoy, ¿no? Bhante estaba hablando, Sangharakshita estaba hablando en los 70 sobre budismo para hoy y mañana, pues ya está mañana, ¿no? Estamos en la mañana y todavía sí son pláticas relevantes y también tengo la confianza que van a estar relevantes, o el material por lo menos va a estar relevante en otra generación. Entonces, la idea era de una manera honrar un poco a nuestro maestro, algunos de sus temas, y a la vez intentar presentar un poco, por un lado, la visión de la vida budista o la visión del mundo del budismo. Y a la vez la visión más particular de nuestra sangha que se llama la comunidad budista Triratna. Y particularmente los dos otras pláticas, quiero decir, la próxima semana y la siguiente, vamos a enfocar más en la visión de nuestra comunidad. Pero el tema de hoy es un tipo de panorámica, una visión general de sobre cómo el budismo ve la vida humana, ¿no? Parece muy grande, ¿verdad? El tema, pero es la intención. Y me parece que esta palabra visión es muy clave. El budismo tiene una visión sobre cómo es la vida, cómo es la vida humana. La verdad, tiene varias visiones, pero vamos a ver una visión en particular. Y la palabra visión también es, por lo menos en inglés, está conectado con la palabra view o punto de vista. Entonces, todos tenemos un punto de vista, todos tenemos una manera en que entendemos el mundo. Quizás para algunas personas el mundo es peligroso, es su punto de vista. O para otras personas, el mundo es lleno de alegría. Es su forma de entender el mundo, ¿no? Todos tenemos puntos de vista. Y el budismo distingue entre dos clases de puntos de vista. Por un lado, hay puntos de vista, pues podemos decir incorrectas, a veces yo digo inadecuadas. Y según el budismo, si tenemos un punto de vista que es incorrecta o inadecuada, lo que va a pasar es que vamos a sufrir. Por ejemplo, a ver, si pensamos que nuestras acciones no tienen consecuencias éticas, vamos a sufrir. Si pensamos que paso lo que pasa, perdón, todo el mundo va a querernos, independientemente de lo que hacemos, vamos a sufrir. Entonces, esos son ejemplos de puntos de vista que son inadecuadas. Son inadecuadas porque si seguimos esos puntos de vista, vamos a crear sufrimiento para nosotros mismos y quizás además para otras personas. Por otro lado, tenemos puntos de vista correctas o adecuadas o útiles. Y si seguimos un punto de vista de la perspectiva del budismo que es útil o que es adecuada, ese punto de vista va a reducir el nivel de sufrimiento que padecemos y a la vez va a ayudarnos a reducir el sufrimiento de los otros seres. Por ejemplo, si yo pienso que si quiero conseguir un trabajo, necesito solicitar el trabajo. Es bastante obvio, ¿no? Mientras si pienso que solo necesito pronunciar una oración sobre una estrella lejana o lo que sea, me parece bastante menos probable que vamos a recibir el trabajo. Y quizás suena como estúpido, ¿no? Si hablo de esa manera, pero vivimos de esa manera. Quiere decir que esperamos un resultado, pero las acciones que tomamos no corresponden, ¿no? No tiene que ver con ese resultado que buscamos. Entonces, si realmente queremos cultivar un punto de vista útil o adecuado, tiene que ver con la relación entre nuestras propias decisiones, nuestras propias acciones y lo que sigue, lo que pasa después. Y en un sutta como muy destacado, una escritura muy destacada de la tradición budista, habla de las bendiciones. Y podemos pensar que una bendición es como agua especial de las Ganges, el río, Ganges, el Ganges. Está lleno de caca, la verdad, este río. Entonces, yo no recomiendo una bendición de ese río. Pero como el budismo dice que la bendición o una de las bendiciones más importantes es una acción hábil, una acción que tiene la base de la ética budista, quiere decir que tiene la base de amor, de generosidad y de claridad. Eso es la bendición, porque a través de actuar con esa base vamos a disfrutar frutos buenos. Solo estoy como poniendo algunos ejemplos. En su plática original, o la plática que Sangharakshita impartió en cuanto a una visión de la existencia humana, él identifica tres cualidades o tres características de un punto de vista inadecuado, que ya no puedo ver porque no puedo leer mi texto. Pero bueno, primero, la primera característica de un punto de vista que no es adecuado, es un punto de vista débil. No débil en el sentido de que uno se relaciona con mucha fuerza con el punto de vista, pero débil en el sentido de que falta la base de meditación y la claridad que viene de la meditación. Muchos de los puntos de vista que tenemos no hemos pensado en esos puntos de vista. Simplemente hemos heredado algo y de pronto estamos expresando ese punto de vista, quizás sin nunca pensar en lo que hemos recibido, ¿no? Mientras si practicamos meditación, vamos a ver con mucho más claridad, sí, veo que tengo una manera de entender el mundo particular. No me di cuenta antes. Y además, este punto de vista es una herencia de mis padres o es una herencia de un maestro particular de la escuela o de un libro que leí o lo que sea, de mi cultura. Y entonces, si tenemos como más claridad, podemos empezar a ver esas cosas. La segunda como característica de un punto de vista inadecuada, no sé si tengo esa frase bien, pero voy a probarlo, es que está estrecha de miras. ¿Ese tiene sentido? Estrecha de miras. Estrecho de miras. O es está restringido, ¿no? Está, en inglés se habla, es una metáfora que me gusta mucho, que es blinkered. Es como cuando tienes esos cabellos que hacen las carreras y ponen esas cosas como para que no ven todo, ¿no? Porque se distrae y a veces como no van bien. Eso es, esa es la idea, la metáfora. Entonces, no vemos como plenamente, es el punto, ¿no? Nuestra visión es restringida, solo vemos una parte, usualmente nuestra propia perspectiva y nada más, ¿no? Entonces, es restringida. Y la tercera característica es que un punto de vista inadecuado es distorsionado también. Particularmente es distorsionado por nuestras propias emociones, nuestros propios deseos, ¿no? Nuestros gustos y nuestros propios prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Por ejemplo, los argentinos son muy arrogantes. Yo he escuchado eso muchas veces de mexicanos, ¿no? No sé si es la verdad o no. Yo he conocido solo un par de argentinos y me parecen personas muy, muy amables, ¿no? Pero tenemos este tipo de prejuicio. Quizás tenemos prejuicios de mujeres o de personas mayores o de personas de Sonora o de personas que tienen mucha educación o de personas que tienen poca educación. Lo que sea, ¿no? Todos tenemos esos prejuicios y muchas veces nunca hemos reflexionado si esos prejuicios realmente son adecuados, son la verdad, o son simplemente distorsiones de la experiencia, ¿no? Y lo que pasa particularmente cuando tenemos un punto de vista distorsionado es que vemos todo el mundo a través de esa distorsión. Entonces, nunca vemos las limitaciones de este punto de vista porque la manera en que nos relaciona con el mundo es para buscar confirmación de nuestro propio prejuicio, ¿no? Entonces, quizás, por ejemplo, hemos conocido 100 argentinos y uno de ellos era un poco arrogante. Entonces, ya tenemos nuestra evidencia que sí, es cierto que los argentinos son así, ¿no? Sin reconocer que hemos conocido 99 otros que no son así, ¿no? Y obviamente estoy exagerando un poco, pero creo que la mayoría de nosotros funcionamos de esa manera, ¿no? Tenemos una experiencia muy parcial, muy limitada, y llegamos a una conclusión muy general, ¿no? Con esa base. Ese es un punto de vista distorsionado. Entonces, podemos ver que un punto de vista adecuado o correcto es todo lo opuesto, ¿no? Primero, un punto de vista adecuado tiene la base de la claridad que podemos cultivar a través de la práctica de meditación. Y a través de la meditación de que Sarajoti habló de una forma muy bonita la semana pasada, podemos crear un estado de más integración o menos dispersión en términos negativos. Y cuando estamos más en el momento, más presentes aquí y ahora, tenemos la posibilidad de reflexionar con mucha más profundidad, mucha más fuerza, mucha más claridad. Y podemos empezar a ver cuáles de nuestros puntos de vista nos sirven y cuáles no. La práctica de meditación es clave en este proceso de autoconocimiento y autoindagación. Segundo, un punto de vista adecuado es sin límite, es abierto. Siempre está dispuesto a reconocer que quizás aún no ha entendido todo, no ha captado todo y está dispuesto a aprender, está dispuesto a ver las cosas de otro punto de vista, ¿no? Si tú eres alguien que regularmente estás en discusiones con personas sobre puntos de vista, probablemente eso sugiere que tu punto de vista es un poco limitado, ¿no? No digo que es necesariamente completamente incorrecto, pero quizás hay una falta de receptividad a escuchar la perspectiva de otros y ampliar tu propia perspectiva. Finalmente, la tercera cualidad es que es, pues es clara, ¿no? Es en un punto de vista adecuado, tiene claridad, ¿no? Está libre de prejuicios. Y eso no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, un punto de vista adecuado tiene la capacidad de soltar prejuicios y ver lo que hay, ver lo que hay enfrente, ver la persona enfrente, ver lo que está pasando en el momento. Y yo creo que todos pensamos que hacemos eso. Pensamos que nuestra forma de ver el mundo es como es. Pero no es así. Estamos viendo el mundo a través de lentes, nuestros lentes personales, digamos, que simboliza todos nuestra educación, nuestra cultura, nuestros padres, quién sabe qué, que está informando la manera en que hemos entendido el mundo. Entonces, voy a ir adelante un poco. Sangharakshita, en su plática, dice que el budismo comunica su visión a través de varios medios, a través de varias maneras. Quizás una manera obvia es a través de conceptos, ¿no? Ideas, las enseñanzas del budismo. Por ejemplo, la idea de condicionalidad, que todo surge, depende de condiciones. ¿Por qué está lloviendo? ¿Está lloviendo porque uno de ustedes llegó tarde? ¿Piensan? Puede ser, no sabemos. O está lloviendo porque hay nubes en el cielo y pues no soy un experto en el clima, pero sí hay humedad en esas nubes, ¿verdad? Y después de tener cierto peso, se calle, ¿no? Las cosas pasan en dependencia de condiciones. Y eso es algo muy importante entender. Es un ejemplo de un concepto. La segunda forma en que el Buda habló es a través de mitos y parábolas, historias quizás. Por ejemplo, hay una historia de un escritura antigua, donde el Buda ofreció una analogía de hombre ciego tocando un elefante. Entonces hay varios hombres ciegos y tocan el elefante y la pregunta es, ¿cómo es un elefante? ¿No? Entonces, a través de tocar solo una parte del elefante, los ciegos di dicen cómo es, ¿no? Entonces, uno toca el tronco, por ejemplo, y dice que, pues, un elefante es como un pilar, ¿no? Otro toca la oreja y dice como, pues, un elefante es como un abanico. ¿Abanica? Un abanico, gracias. Etcétera, ¿no? Y lo que pasa en la historia es que los ciegos empiezan a pelear porque cada quien piensa que solo él entiende cómo es un elefante, ¿no? A la vez, cada uno solo había tenido contacto parcial con el elefante, ¿no? El significado de esta historia o parábola es que cada quien tiene un punto de vista limitado y con este punto de vista limitado, perdón, no podemos concluir que ya sabemos todo, ¿no? es un ejemplo de una historia. La tercera manera en que el Buda comunicó era a través de sus propias acciones, las cosas que él hizo. Y un ejemplo de eso es en un momento dado, el Buda se acercó a un monasterio o un lugar donde varios monjes estaban viviendo y encontró un monje abandonado en su cuarto. Y el Buda le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿Pareces enfermo? Y el monje contesta, sí, es que tengo disentería. ¿Sí? Y el Buda pregunta, ¿pero por qué los otros monjes no están ayudándote? Y el monje contesta, porque no soy útil. No hago nada para ellos, entonces me han abandonado. Entonces el Buda con su amigo Ananda empieza a atender al monje, como lavarle, limpiarle, cuidarle, etc. Y después habla de esos otros monjes para destacar que es importante que cuiden cada quien, incluso cuando alguien no es útil. Es la obligación de la sangha para cuidar cada quien. Es un ejemplo de las acciones del Buda. Y la manera final en que el Buda comunicó con los otros, a ver si pueden pensar qué es. ¿Perdón? La meditación. Bastante cerca, la verdad, sí.
Silencio.
A través del silencio, exacto, sí. Y este tema del silencio es muy, muy destacado en la tradición budista, porque el Buda o un maestro comunica, a través de su ser. Tradicionalmente en la India hay un concepto que se llama darshan, que significa ver. Cuando uno simplemente se sienta con el maestro en silencio, ¿no? Experimentando su presencia, su energía. Hay un episodio en la vida del Buda donde él está en el bosque meditando y un gran número de sus seguidores llegan desde lejos. Y ellos quieren estar con el Buda y comunican con Ananda, el asistente del Buda, y dicen, pues aquí estamos, ¿no?, para ver el Buda. Pero el Buda está meditando. Entonces ellos se sientan, y empiezan a meditar. Y las horas pasan, y el Buda en ningún momento se levanta para como saludarles o para hablar con ellos. Y después de varias horas hasta el siguiente día, quizás podemos imaginar que ya el sol está como surgiendo. Es el amanecer, es la palabra que estoy buscando. Y van, básicamente, esos monjes van. Y Ananda se acerca al Buda y dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ellos llegaron para hablar con usted, ¿no? Y estaban allí toda la noche esperando y tú no hablaste con ellos, ¿qué pasa? Y el Buda contesta, ¿pero qué piensas, Ananda? Yo estaba en comunicación con ellos toda la noche. Estábamos meditando juntos. Entonces es el silencio. Bueno, el budismo tiene símbolos particulares para comunicar cómo es la naturaleza del mundo. Y uno de esos símbolos, uno de los más importantes, que vamos a tocar brevemente hoy, es este símbolo. Se llama la rueda de la vida. Pueden ver que más o menos es una rueda. Entonces vamos a tocar brevemente de qué trata esta rueda que representa. Primero, quizás podemos ver que tiene cuatro círculos. Hay un círculo aquí, un segundo círculo aquí, un tercer círculo aquí y un cuarto círculo aquí. Este símbolo, la rueda de la vida, quizás no debería ser una sorpresa, que es un símbolo de la vida. Pero más específicamente, es un símbolo de nuestras propias mentes, particularmente la mente que no es iluminada. A veces hablamos de esta mente en términos de samsara. Samsara es la mente que no es iluminada. Cuando algunas personas hablan, hablan como si samsara fuera afuera, ¿no? Es el mundo afuera. Pero más estrictamente, samsara está aquí y ahí también, en sus propias mentes. Y este símbolo nos ayuda un poco a entender cómo es este mente de samsara que tenemos. Entonces podemos ver en el centro que hay tres animales. ¿Pueden ver?
Sí.
Entonces tenemos primero un gallo aquí. Segundo tenemos un serpiente. Y tercero tenemos un cerdo. Eso es nuestra mente. Y cada uno de estos animales simboliza una tendencia, o más técnicamente, un veneno. El gallo simboliza avidez, la tendencia hacia avidez que todos tenemos. El serpiente simboliza la aversión o el odio. Realmente es como la otra cara de la moneda, ¿no? Casi siempre cuando tenemos avidez, tenemos aversión. O por otro lado, casi siempre cuando tenemos aversión, tenemos avidez. Imagínate, por ejemplo, la emoción de envidia, ¿no? Por un lado hay un deseo para algo, pero por otro lado hay este rechazo, ¿no? Para la persona que tiene algo que nosotros queremos. Es un ejemplo. Tercero, el cerdo simboliza la ignorancia espiritual. No es la ignorancia en el sentido de que no tener una buena formación o no saber de biología o no saber de lo que sea, cual tema particular. Es ignorancia en el sentido de una falta de conciencia de cómo es la realidad de la experiencia, cómo es la realidad del mundo, este tipo de ignorancia. O en otras palabras, es la ignorancia que tenemos mientras seguimos con puntos de vista limitados o inadecuados. Y podemos quizás pensar que esta rueda gira. Y la fuerza como que impulsa la rueda son estos tres impulsos, motivaciones que tenemos adentro de nuestros corazones. Y según el budismo, mientras vivimos con la base de esos impulsos, vamos a sufrir. Básicamente todo es un poco triste realmente, pero este mundo, este de samsara, sí, es un mundo de sufrimiento, ¿no? Sí, creamos sufrimiento para nosotros mismos a través de seguir con esos patrones de nuevo y de nuevo, de nuevo. El segundo círculo, quizás pueden ver que tiene dos lados, ¿no? Un lado es como blanco y el otro negro. En la parte negra podemos ver seres como cayéndose hacia el infierno, hacia estados de sufrimiento, cada vez más horrible. Creo que están en cadenas, tienen caras de horrorosos, ¿no? De mucho sufrimiento. Y por otro lado, vemos seres como subiendo, como hasta estados cada vez más disfrutables, hasta estados como dioses. Y quizás podemos pensar, pues yo quiero la segunda parte y no quiero la otra. Pero las dos partes, según el budismo, todavía representan samsara. Y más específicamente, esta parte trata del tema de karma. La idea de que a través de nuestras acciones éticas podemos disfrutar consecuencias positivas, y a través de nuestras acciones torpes o que causan daño a otros seres, pues creamos sufrimiento para nosotros mismos. Y quizás, no sé, pueden reconocer en sus propias vidas este como juego entre a veces te sientes bien, a veces te sientes mal, a veces te sientes bien, ¿no? Y así es, ¿no?, la experiencia. Es el segundo círculo. El tercer círculo es más, un poco más complicado y tiene seis segmentos que son reinos distintos. Y de una manera, estos seis segmentos representan como una visión cosmológica de cómo es el mundo, pero a la vez son estados psicológicos. Entonces empezamos, a ver dónde empezamos. Aquí arriba es el reino de los dioses. Disfrutan mucho toda esta luz, ¿no? No hay carencias. Todo es placentero. Y quizás queremos pensar, pues, muy bien, yo voy por ahí, ¿no? Es lo que quiero. Pero se dice tradicionalmente que la falta de los dioses es que no están muy conscientes de la transitoriedad, no están conscientes de que su felicidad un día va a terminar. Entonces, cuando ese momento llega, caen en un sufrimiento tremendo, ¿no?, como insoportable, y no están preparados porque han estado en estados de gozo todo el tiempo. Esos son los dioses. Hay otro grupo de seres que son tipos de dioses, pero son dioses muy celosos, muy enojados también. Se llama titanos, ¿no?, como de los esos dioses griegos. Y quizás pueden ver que tienen espadas y otras herramientas para atacar los otros dioses, porque tienen celos de ellos, ¿no? Están batallando con ellos porque ellos quieren ser lo más importantes. Ellos quieren como todos los bienes de los dioses. Es el segundo reino. ¿Alguien está reconociéndose en algunos de estos reinos? Hasta ahora, ¿no? Por lo menos en algunos momentos, quizás, ¿no? Seguramente hay una persona que conoces que parece muy feliz y a veces decimos, ¿por qué está tan feliz esta persona? ¿Y por qué yo no? Yo quiero estar como esta persona, ¿no? Ese tipo de actitud. Pues ya entramos en estados como de aún más sufrimiento. El tercer reino es el reino de los pretas, los espíritus hambrientes. Hambrientos, incluso el nombre suena, no suena bien, ¿verdad? Los espíritus hambrientos, ¿no? Y su característica es que tienen barrigas como súper grandes, pero tienen bocas muy, muy chiquitas. Entonces, nunca pueden como satisfacer su necesidad. Y aún más, todo lo que comen se convierte en excremento mientras comen. Y todo lo que toman se convierte en fuego líquido, ¿no? Entonces, eso es su situación, ¿no? Es un estado de deseo que nunca se puede satisfacer, ¿no? Quizás puedes decir como un estado de adicción o un estado de compulsión, ¿no? Okay, donde el deseo no tiene fin. ¿Ya alguien se reconoce? ¿O no? Más abajo tenemos el reino de los infernales. No, pero los seres. Los seres infernales. Sí, están en el infierno. Su característica es que su sufrimiento es tan completo que no tiene ninguna conciencia de otra cosa. No tiene conciencia de otros. La única cosa que pueden hacer es crear sufrimiento para otros porque están sufriendo tanto, ¿no? Y cuando estos seres, o para estos seres, es muy, muy difícil salir de ese estado, de ese reino, precisamente porque el sufrimiento impide su conciencia, su claridad, y no pueden tomar decisiones como bien informadas. Entonces, lo más probable es que simplemente van a profundizar aún más su sufrimiento. Son los seres infernales. El quinto reino son los animales. Y los animales básicamente están enfocados en cosas bastante básicas, ¿no? Comer, dormir y la otra, ¿no? es lo que hacen. Sí, entonces no tienen interés en una vida más allá. Su vida es muy, muy restringida a estas acciones y necesidades como básicas, digamos. Finalmente, el sexto reino es el reino de los seres humanos. Y se dice que en este reino hay más o menos un balance entre gozo y sufrimiento. Entonces, por un lado, el sufrimiento no es tan fuerte que no hay la posibilidad de disfrutar o pensar en una vida más significativa. Pero a la vez, los seres humanos no son tan intoxicados con su gozo para olvidar la importancia de buscar algo más allá, algo más importante. Ustedes necesitan decidir si están en ese mundo o no. Yo no voy a decir nada. Entonces, estos son los seis reinos. Y como he comentado, podemos entender esos seis reinos de una forma literal, en el sentido de que seres pueden renacer en esos reinos. O por otro lado, podemos pensar que son estados psicológicos que padecemos o disfrutamos, depende de qué es. Pero la idea es vernos, podemos ver cada de estos círculos como un espejo. Es un espejo de nuestras propias mentes, nuestras propias vidas. Entonces, les invito a verles a través de los varios espejos. Pero para terminar brevemente, voy a hablar del cuarto círculo. No voy a profundizar tanto en ese círculo porque voy a tardar mucho tiempo. Pero básicamente este círculo muestra el proceso de nacimiento, vida, muerte y nacimiento. Y podemos ver eso en términos también psicológicos, en términos de cómo renacemos en cada momento con una mente nueva o distinta, o quizás no tan distinta, muy similar como el momento de antes usualmente. O por otro lado, literalmente un proceso de nacimiento, muerte y renacimiento. Bueno, entonces en estos 12 eslabones se llama, porque cada elemento está vinculado con lo que sigue para formar una cadena. Y seguimos y seguimos esta cadena hasta que nos iluminamos. Bueno, primero vemos, a ver, un ciego con un bastón que simboliza la ignorancia espiritual. Segundo, tenemos un alfarero con un torno y vasijas. Esas son nuevas palabras para mí, estoy leyendo. Pero ahí. Y representan nuestras voluntades, nuestras intenciones, podemos decir. Tercero, tenemos un mono trepando un árbol frondoso. Eso simboliza la conciencia. El cuarto es un bote con cuatro pasajeros y uno de ellos dirigiendo el bote. Y eso representa nuestro ser, nuestro organismo psicofísico. El quinto es una casa vacía con cinco ventanas y una puerta que representan los seis sentidos. El siguiente es un hombre y una mujer abrazando, y eso representa contacto sensorial, el contacto con el mundo. El siete es un hombre con una flecha en su ojo y eso representa nuestros sentimientos, nuestra respuesta al contacto sensorial. El siguiente es una mujer ofreciendo algo a un hombre para tomar y representa la avidez. Después tenemos un hombre recogiendo frutos de un árbol y eso representa la codicia. No estoy seguro de mi traducción aquí, pero bueno, como attachment, ¿no? Apego, gracias, sí, yo no traducí esta frase, sí, el apego, gracias. Después tenemos una mujer embarazada que representa el llegar a ser o la vida. Y después tenemos una mujer dando a luz que representa el nacimiento. Y al final tenemos un cadáver que representa la muerte. Entonces, ese es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Y según el budismo, seguimos así en este ciclo para siempre, hasta que nos iluminamos. Entonces, sí hay la posibilidad de salir de este proceso de repetición de hábitos. De pronto estoy pensando en esa película, ¿no? Con Bill Murray, ¿cómo se llama? El Día del Marmot, que quizás de una manera como simboliza este proceso de repetir y repetir sin cambio, ¿no? Pero según el budismo, hay no solamente una visión de la mente no iluminada, hay una visión de la mente iluminada. ¿Cómo es esa visión? Hay varias maneras en que podemos hablar de esa visión, pero cuando yo estaba preparando la plática hoy, eso era la visión que yo vi. Un lago muy limpio, bonito. Creciendo o llegando a la superficie y más allá del lago, una serie de lotos. ¿No? Sarajoti la semana pasada habló de este símbolo del loto como un símbolo de crecimiento, ¿no? Como cada loto abre. Entonces podemos imaginar que estos lotos están saliendo del agua y están abriéndose. ¿Pero qué hay adentro? Budas en todos, budas en cada loto, budas de todos los colores, budas rojas, budas amarillas, budas blancos, etc. Eso es la visión de la iluminación. ¿Qué son esas budas? ¿Por qué hay budas en los lotos? Pues somos nosotros. Nosotros somos los lotos y a la vez somos los budas. Y si nosotros seguimos el camino budista, nuestro loto puede abrirse y revelar el Buda que hay adentro. Entonces, yo creo que era más o menos lo que quería comunicar hoy. Ojalá que puedan recordar esta imagen, ¿no? con el cual terminé, porque esa imagen eres tú, o puede ser tú, si tú tienes la voluntad, si tú tienes la fe de seguir el camino hacia la iluminación.